Porque nos gusta escuchar a quien sabe, porque más nos gusta preguntar. Y porque pase lo que pase, la entrevista del día para recordar toda la semana.
Continuamos en Todo Pasa y estamos en comunicación con Ariel El Cholito Ciano. Hola Ariel, ¿cómo estás? Marcos te saluda.
¿Qué tal, Marco? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ariel? Bueno, para aquellos que no lo saben, Ariel es concejal en la ciudad de Mar del Plata, por Unión por la Patria, integrante del Frente Renovador y además abogado y docente universitario. Bueno, en principio preguntarte cómo estuvo la Montenegro Session de hoy a la mañana. La escuché completa, la verdad es que me quedé un poco sorprendido, pero en principio contame un poquito vos cómo lo viste.
Lo que sucede es que, digamos, lo que él plantea como objetivos podemos compartirlo. Lo que nos preocupa claramente es que no dice el cómo va a hacer lo que hace, más allá de plantear algunas cuestiones que están alejadas de la realidad y no hablar de otros temas que realmente es imprescindible que fije una línea máxima, teniendo en cuenta que llevan entre los 4 años de él y los 4 de Arroyo, 8 años gobernando la ciudad. Me refiero concretamente, por ejemplo, a la cuestión del transporte, por citar uno de los temas primordiales de la ciudad que hoy omitió el intendente.
Claro, vale decir que en ese momento, lo mismo va a ser el presidente dentro de un rato, eligen los temas que les conviene y lo tratan en consecuencia. A mí digo, lo que me preocupa es que cuando uno pone tanto énfasis en el sector privado, ¿no?, y que es el motor de la mano de obra, del crecimiento y demás, en un contexto como el actual, me parece que estuvo un poco fuera de foco y fue prácticamente su discurso en general durante los 50 y pico de minutitos que duró.
Sí, salvo una referencia a la articulación entre lo público y lo privado, lo que hizo fue eso. Yo creo que intentó también alinearse, más allá de en algunas ocasiones no hacerlo, con el gobierno nacional, sobre todo en el inicio de su discurso. No habla de las cosas que son prioridad. Si uno piensa, por citar un ejemplo, cuando habla del SEMA de Batán, llamado Hospitalito de Batán, que vuelve a decir que está en la agenda para este año, y bueno, ya lo hizo en ocasiones anteriores y no lo cumplió. Por otra parte, cuando el turismo, que nosotros compartimos la importancia del turismo, también tendría que hacerse la señora a sus concejales, ¿no? Porque los concejales del oficialismo lo que hacen es bloquear cada iniciativa que planteamos nosotros para mejorar el turismo, todo el impacto que tiene la generación de empleo en Mar del Plata.
Te pregunto algo, ¿te estás moviendo o porque te pierdo por momentos, Ariel?
A ver, ahora, ¿se me escuchas bien?
Ahora parece que sí. Pero insisto en esto porque fue un corte y pega. Además arranca el discurso así, ¿no? Y voy a recordar lo que dije hace un año, ¿no? Y la verdad es que, más allá de los problemas de lectura que tiene la gente del PRO, porque no solo Montenegro tiene problemas para leer, lo escuchaba Jorge Macri hoy también, hay que decir que preocupa la visión porque vos sos hoy un intendente que tenés mayoría en el Consejo. Cualquier proyecto de ciudad que quieras plantear, tenés 2 años para hacerlo y básicamente no dio ninguna proyección de la ciudad que quiere.
No solo eso, digamos, no llama la atención ya porque es lo mismo que hizo en los años anteriores. Uno desconoce cuál es el proyecto que plantea. Antes, bueno, tenía la excusa de la pandemia, hoy la cuestión de nacional. Pero bueno, claramente quienes escuchamos y vimos coincidimos en eso, ¿no? Más allá de la coyuntura nacional, no explicó cómo hacer desde la ciudad para generar empleo. Mencionaba lo de Langüesto, que es una inversión importante del parque industrial, pero omitió señalar que esa inversión se hizo en gran parte con financiamiento nacional. De hecho, estuvimos con Dementiguren allí contra la Secretaría de Industria viendo el avance de las obras. Nos parece que la cuestión de la criminalidad urbana, la inseguridad también, de manera, el partido de Jiménez Corredor. Yo creo que, pero bueno, tampoco es muy diferente de lo que dijo el año pasado, él mismo lo decía, y sin embargo, este corte y pegue que hizo, evidentemente, que le viene bien, más allá de cómo señala, seguramente pasará lo mismo con Milei en unos minutos, hablan de lo que creen prioritario y obviamente no hay posibilidad en ese marco de plantear otras cuestiones, que sí lo hacemos desde el Consejo habitualmente. Nosotros planteamos, y a lo que lo dijo, la cuestión del financiamiento de la Universidad Nacional. La universidad, orgullo de la Argentina, es uno de los motores de la movilidad social ascendente. Yo soy hijo de la universidad pública, soy docente de la universidad pública. Bueno, el congelamiento genera que se desfinancie también. Nosotros esperamos que hiciera oír la voz en ese sentido.
Claro, hoy la justicia le pidió volver atrás con un poco la renuncia a abrir esas 5 universidades que estaban en discusión, entiendo yo, porque tenían que nombrar algún rector y demás. Bueno, lo intimó a que lo siga haciendo, así que bueno, hay que ver cómo avanza eso. Pero sí es cierto que hay una preocupación generalizada, porque así como contás lo de la universidad, que con un presupuesto que técnicamente es el mismo que el 2023, después de la tarde vamos a hablar sobre el servicio alimentario escolar, que también va a sufrir un recorte muy duro ahí. Lo cierto es que preocupa el panorama que se viene, y en una Mar del Plata que termina teniendo los coletazos del nivel nacional, porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con desempleo, está muy claro que tiene sus momentos, pero cuando le pega fuerte se nota y mucho en la calle.
Queda claro que no somos una isla. Por eso yo insisto en el turismo, que genera empleo en la ciudad. Si uno mira el interanual 22-23, fue el sector que más creció. Y sin embargo, cuando nosotros insistimos para que haya previaje, cuando insistimos para que se siga promocionando la ciudad, los concejales del oficialismo bloquean esas iniciativas. Y no es el turismo desde el ocio solamente, sino lo que genera en la ciudad, la generación de empleo, el desarrollo industrial. Me parece que hay que mirar claramente a los diferentes barrios de la ciudad y no tener una mirada solamente de un sector demarcado claramente de Mar del Plata. Pero bueno, es la agenda que nosotros estamos marcando en el Consejo Deliberante. Nosotros insistimos para que se convoque el Consejo Económico, Social y Productivo, donde están las universidades, las centrales de trabajadores, las cámaras empresarias, y sin embargo los concejales también bloquean esta iniciativa, que es importante para fijar políticas públicas, sobre todo de cara a un gobierno que realmente pinta complejo.
Se tomó un ratito para hablar de la seguridad, y la verdad es que a esta altura, si no me equivoco, es el cuarto secretario de seguridad que pone, y ya incluso está cuestionado por algunos sectores. Esa ha sido una falta que era, digamos, lo menos pensado si pensamos que fue, entre otras cosas, ministro de seguridad de Montenegro, ¿no? Ahí me parece que hay una pata flaca en su gestión.
Sí, al menos el actual secretario es de Mar del Plata, conoce el Partido General Pueyrredón, me parece que allí ya tenemos un avance. Sí, por supuesto que falta un plan integral, por supuesto que nosotros cuando estuvimos en la gestión, y yo rescato esas cosas positivas, como el mapa justamente del delito para ver dónde se ponían fundamentalmente los recursos, para hacer entender la seguridad de un modo integral. Nosotros pensamos que esa es la forma, trabajar desde la dirección de promoción de derechos, trabajar desde la dirección de asistencia integral a las víctimas. Y bueno, lamentablemente, sí, era seguramente una de las banderas del PRO o de Montenegro, porque es el ministro de Seguridad, y lamentablemente las cuestiones no son como uno hubiera pensado o como uno le gustaría.
Y Ariel, te pregunto, abriendo un poco más el plano, ¿no? Porque todo el tiempo estamos preguntándonos qué nos pasó, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que, bueno, hubo un poquito más de 14, 15 millones de argentinos que eligieron este camino de un Estado que se corre, y después terminás viendo quejas de, bueno, no tengo servicios, el transporte no anda mal, nos aumentaron las tarifas. La realidad es que o el mensaje fue confuso del que ganó y ahora nos estamos dando cuenta, o tampoco entendimos muy bien hacia dónde estaba el país, o fue un combo de todo. Además de las malas gestiones que se venían desarrollando, ¿qué crees que pasó?
Yo creo que fue un poco de todo. Autocrítica hicimos y deberemos seguir haciendo. Nadie vota para estar peor. Es decir, todos aquellos que eligieron a Milei lo hicieron pensando que iban a estar mejor. Si no, digamos, nadie vota para perder calidad de vida. Bueno, nosotros advertimos eso. Yo orgullosamente soy del 45% que no eligió esta opción, pero también tenemos que hacer esa autocrítica y plantear ahora a futuro desafíos de cómo corregir y mejorar lo que creemos está haciendo muy mal gobierno. No hay una sola medida en favor de la clase media, de los trabajadores. Aumento de quitar zonas para mucho más, los aumentos constantes que estamos sufriendo en el combustible, en la inflación. Por supuesto que veníamos de un momento complejo, pero la verdad es que no hay un solo indicador para señalar que estamos mejor que antes.
Bien, y por supuesto que también entiendo que estuviste preocupado y ocupado en la cuestión que tiene que ver con el complejo turístico de Chapadmalal. La verdad que simbólicamente, que ellos también están yendo, me parece, por lo simbólico, con el retiro, por ejemplo, del busto de Néstor Kirchner en el Senado, ahora con la idea de cerrar, o no sé si vender, qué van a hacer con el complejo turístico, digamos, el Estado corrido pareciera que para hacer grandes negociados.
Pero no solo eso, también de lo discursivo, lo del lenguaje inclusivo. Realmente, ¿a quién le molesta que las personas hablen como quieran hablar? ¿Uno puede permitir eso?
están llenando de premisa. La verdad que yo ni me acostumbro a utilizar el lenguaje con la E, pero bueno, seguramente mis hijos, que son más chicos que yo,
te estoy perdiendo un poquito. Sí, te estoy perdiendo, Ariel.
La idea en ese sentido, a ver. Las generaciones más chicas lo aceptarán o no, pero me parece que justamente lo que viene está lejos de pregonar las ideas de la libertad.
Bien. Bueno, por supuesto que tenemos atento a las palabras del presidente que en minutos estaba saliendo para la Cámara a hablar y dar su discurso. Así que bueno, Cholito, acá por supuesto que Mar del Plata preocupado, porque sobre todo también se vienen aumentos de boletos. No sé qué va a hacer Montenegro, porque le han dado de vuelta la potestad para aumentar. Y te pregunto ya, sí, la última.
Nosotros votamos en contra de esa delegación de funciones, creemos que no es la manera, que no es la forma. Claro. Hay que seguir buscando recursos de otra forma. Votamos en contra de los aumentos de tasas, pero bueno, lamentablemente somos minoría en el Consejo, la oposición, y así gobierna el intendente.
Ahora, ¿por qué crees que no tiene costo político el tema del boleto?
Yo creo que a la larga lo va a tener. Yo decía el otro día que hay victorias legislativas que en el futuro serán derrotas políticas, y yo creo que sí lo va a tener. Hay muchos ejemplos, como el de Montenegro, uno piensa que no, y bueno, luego, si la gestión no mejora, obviamente tiene sus costos.
Bien. Bueno, Ariel Ciano, concejal de Unión por la Patria, pasó por Todo Pasa Mar del Plata. Gracias por tu tiempito, ¿eh?
Gracias, hasta cualquier momento.
Ahí pasaba entonces el concejal Ariel Cholito Ciano hablando un poquito de la actualidad. Es cierto, hoy me tomé el trabajo, porque no lo pude escuchar en vivo al intendente, hizo más o menos un discurso de 40 y pico, 50 minutos. La verdad es que más allá de creo que en el arranque del programa cortamos un pedacito de una de sus aperturas, se traba para leer, no sé si se pone nervioso, ya está a esta altura un hombre que fue ministro, que fue embajador, llama la atención a veces eso, pero también pasa con el jefe de gobierno porteño, por ejemplo, ahora. Pasó con Mauricio Macri, hay un video dando vuelta de una apertura de sesiones donde la verdad que se trabó de una manera increíble, pero más allá de eso, que es unanimidad, lo que sí preocupa un poco, y lo decíamos con la entrevista con el concejal, tiene que ver con la ciudad, con el estilo de ciudad, porque yo me imagino, tenés todo el Consejo Deliberante, porque tenés mayoría en el Consejo Deliberante, para que te levanten la mano y te aprueben cualquier idea que quieras planificar. La primera idea que se le ocurrió, como una genialidad, fue aumentar la tasa que le llamó tasa vial del aumento del impuesto al combustible, que mucho marbatense no lo sabe a esto, ¿eh? Hablando con algunos, se sorprendían cuando les contaba. ¿Cómo que ya empezó? Sí, hace como 15 días que está. Lo que pasa es que uno va a cargar nafta, por ejemplo, hoy ya aumentó nuevamente. Aumenta tan seguido que no te das cuenta porque es lo que aumenta. Lo cierto es que Mar del Plata había aumentado un 7% más, que se supone va a ir a una tasa vial. Una tasa vial que ya fue rechazada por la Corte en el caso de San Miguel del Monte. Hay una sentencia incluso al respecto. Por supuesto que fue apelado esto por alguna de las cámaras aquí en Mar del Plata, si no me equivoco, lo que tiene que ver con, no sé si fue transporte de carga, ¿sí? Hicieron una presentación y un amparo para que se elimine la tasa hasta que la Corte resuelva. Obviamente, ya habiendo un antecedente, el camino es inevitable que sea inconstitucional. Lo que sí llama la atención es que el Consejo Deliberante levante la mano, ¿no? Digamos, podrían haber tomado un poquito más de lectura a este hecho. Lo cierto es que lo consiguió. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, si hay algo que ya hay una sentencia que dice que no es constitucional y consigue que el Consejo Deliberante, el deliberativo, sus concejales y concejalas se lo aprueben, podría planificar una ciudad en estos 2 años que le quedan, porque en la elección intermedia la puja ahí interna puede cambiar. Hay que ver qué pasa con el radicalismo y el PRO acercándose a Milei. En la ciudad todavía no ha tenido coletazos, pero si eso se termina de concretar. Hoy parece que hubo una reunión, hoy o ayer, una reunión entre Macri y Milei, hablando de, bueno, hacer una especie de unidad de acá en adelante, y eso claramente rompería en algunos sectores del país, y me imagino que Mar del Plata va a tener sus consecuencias, porque sobre todo Milei ha puesto todo su caudal de enojo, furia y malas palabras, por decir de una manera sutil, al radicalismo, ¿no? Lo hace responsable de no colaborar con él. Lo cierto es que hay que ver eso cómo funciona. Pero también es cierto que era la gran oportunidad para que este año aproveche estos 50 minutos y nos cuente qué ciudad quiere. Y la realidad es que quiere la misma ciudad que hace 4 años, va a cerrar la plancha los 4 años que le quedan, y como no va a poder ser reelecto más, se irá a su casa. La verdad que es una pena, es una oportunidad perdida, lamentablemente. Así las cosas, Carito, si te parece, nos vamos a la tanda y a la vuelta tenemos otra entrevista en Todo Pasa.
Dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar y de cuatro no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo!
Nunca resignarse, pero sí estar listos. Porque al final todo pasa.